Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, gente amada. ¿Cómo están? Miren, hoy me acompaña mi amigo JJ. Se los presento, el mago JJ. Ya vamos a hablar con él, pero primero yo tengo que hacer mi publicidad nuevamente de mis shows. Me quedan muy pocos shows en diciembre, solo dos. Estaré el 15 y el 29 de diciembre en Noches en Miami. Consiguen tickets en ledvarela.com. Y estaré en Phoenix este miércoles 6, que es mañana, del día siguiente a este show que estoy, a este episodio que estamos grabando. Y voy a estar en Orlando el 10 de diciembre. En el 2024 estaré en Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Todos los tickets los consiguen en ledvarela.com. Ahora, dicho eso, déjame, bueno, no me gusta que se vea el reloj de la grabación, porque me parece que atormenta, como que tener un reloj como en la radio, así. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, mira, un placer estar aquí contigo. En verdad, estoy súper contento.
Jay, yo lo conocí porque él abrió un show en Atlanta. Show que le fue muy bien y después tú vivías allá en Atlanta.
Sí, yo estuve viviendo allá 6 meses. Estuve
por ahí. 6 meses, porque tú antes estuviste en Colombia.
Medellín.
En Medellín, exacto. Medellín. Y bueno, Jay fue una persona que se fue como involucrando en mi vida y abrió, no sé ya cuántos shows has abierto aquí en Miami.
Una idea, yo, nada,
pero
nada,
muchos en distintos teatros, o sea, ya tenemos un tiempo trabajando juntos y me llama mucho la atención como del origen de Jay, porque tú empezaste trabajando en el circo, ¿no? O sea, tú eres como mago que diste como medio el salto a comediante.
Sí, no, tal cual fue así, pues cuando empecé con la magia, en realidad hacía magia cómica, que tiene mucho relación con el stand-up a nivel de estructura. Y en el circo fue como que me dieron, ¿sabes? Como la oportunidad de hacer todos los estilos de magia, mentalismo, grandes ilusiones, así como Copperfield y Berg, ¿ven? Y ya después que salí de ahí, me busqué que había en tendencia, o sea, que se estaba haciendo y era el stand-up, y me metí a hacer stand-up.
Pero ¿cómo llegaste a la magia?
Bueno, más o menos cuando tenía como 12 años, yo vivía en Guarenas, en Venezuela, y bien saben que en Guarenas las casas tienen chimeneas, y entró una lechuza por la chimenea, dejó una carta, y fui para Hogwarts. Me regalaron un kit de magia. Tengo la típica historia de todos los magos. Mi mamá me regaló un kit de magia, ya empecé con un kit de magia.
Okay.
Y ahí ya empecé a jugar con eso. Luego trabajé en una tienda de magia. Y de ahí me puse a hacer shows, ¿sabes? Como ya estaba tan vinculado.
Claro, porque trabajar en la tienda de magia, tienes que saber hacer todos los trucos.
Claro, todo lo que vendes.
Para demostrarlos, claro. ¿Cómo se vende en la tienda de magia? O sea, ¿qué tipo, digamos, qué porcentaje de los clientes en la tienda de magia son gente que está llegando como para comprarse una primera vaina o para su hijo? ¿Y cuántos son magos?
Yo siento, o sea, hay como un 70% que no tiene ni idea nada de magia, que cae en la tienda por casualidad.
Como quien cae también en una tienda de esas a comprar un dildo, que es medio...
¿Qué hago yo aquí?
Ya estoy aquí.
¿Qué hago yo aquí?
Déjame comprar.
Ya que estoy aquí, voy a aprovechar.
Dildo de 45 centímetros. Ya que estoy aquí. Es un souvenir.
La misma vaina, la misma vaina. Y y compartimos también el trabajo con los que vende dildo, los magos, porque tenemos que venderle producto, porque la gente no necesita, o bueno, algunos sí, pero otros no.
Como que no necesitan saber un truco de magia.
Y es la parte como que donde te fogueas más con la magia.
Mira, ¿y no te pasó que alguien compró un truco que tú sabías que evidentemente estaba como que fuera de sus capacidades? O sea, de como...
Siempre, es que esa era la clave de vender, ¿no? Okay. O sea, normalmente tú cuando vendes un truco, tú tienes, o sea, hay una parte de ti que tiene que hacerle sentir a la persona que lo puede hacer. Okay. Y si bien hay algunos trucos que son automáticos, hay otros que requieren mucha habilidad, en realidad requieren mucha práctica, pero igual...
¿Cuáles son los que requieren más práctica? Tipo de dentro del rango de trucos que se venden en una tienda.
Normalmente los que no tienen alguna trampa o algún sistema que hace que el truco salga solo. Se llama gimmick, en la magia le llamamos gimmick, que es un artefacto que te ayuda a hacer el truco y no requiere tanta...
Claro, como la vaina esa, la jaula de la paloma, que del bicho
claro,
de,
claro,
de
que
Prestige.
Eso, que se va para allá. Bueno, eso no requiere ningún tipo de destreza más que activar el aparato y que haga el truco. Pero hay otros que sí, coño, que sí tienes que tú, ¿sabes? Poner el dedo aquí, mira para allá, di esta palabra para que la gente vea para el otro lado. Entonces ya ahí requiere un poco más de práctica el truco.
Como más cosas pasando al mismo tiempo.
Sí, como más herramientas, más elementos.
¿Qué edad tenías tú cuando salió esa película? ¿Recuerdas?
Mierda, no recuerdo, pero estaba chamo. Ya yo hacía más, ya yo hacía shows.
¿Y te gustó? O sea, para ¿esa fue una película importante para ti?
Es
o
que
no,
ahí salieron dos, en ese momento salieron dos. Salió El Prestigio.
Y El Ilusionista,
Y El
¿no?
Ilusionista.
Que esa entonces, creo que no la he visto nunca.
Salieron las dos al mismo tiempo y fueron... Lo cool es que ambas tienen referencias reales de la historia de la magia.
Okay.
Pero después se ponen como que muy fantasiosas, o sea, muy, muy imposible a nivel de magia de escenario o de magia real.
La película, exacto.
Pero a mí me gustaron. Yo la verdad es que conecté mucho con esa película por esa parte de la historia, porque era cosas que ya yo había leído y ver parte de lo que yo había leído en una película era como que, wow, o sea, lo vi más realidad.
Ok, ok.
De algunos trucos y algunos personajes. Pues, que...
Sí, porque yo siento que, no sé, cuando creo que hay una película de Scorsese que se llama El Rey de la Comedia, que es con Robert De Niro, que es un tipo que quiere ser comediante, pero es un comediante mediocre, y él secuestra a un carajo que es como el host de uno de estos late nights.
Okay.
Y le dice como que, mira, te voy a dar un tiro, o sea, lo secuestran y el requisito es como que este bicho se va a llegar para el estudio para él abrir con su rutina 5 minutos siendo un total desconocido. Y si no, se bajan a este tipo, ¿no? Entonces él sale y hace su show.
Más o menos como...
Y le va bien y después lo meten preso y así. Ya conté el final para el que quería de la película.
Ya no voy a venir mierda.
No, pero sí, eso es una mala maña. Pero no, te quería preguntar algo con respecto a los... a la magia. Ah, no, eso no es aquí, ya. Es como una aspiradora, pero no es aquí. A veces hay una aspiradora que es en el pasillo, pero pensé que era una aspiradora en el departamento. No, ¿qué te estaba hablando con la tienda de magia? Ajá, ahí, eso está bueno porque es un poco como para el comediante lo que es estar trabajando en un club probando 5 minutos, como muchos
claro, siempre, recursos siempre. Y estás constantes. Estás ahí metido todo el día y aparte de practicando, vendiendo. O sea, tienes que estar trabajando las dos cosas. Coño, saber cómo venderle el truco a la gente y aparte practicas para que se haga perfecto lo que estás haciendo. Pues.
Qué buen trabajo. Nunca había pensado lo importante que es en... Para eso, para un ambiente de un mago poder trabajar. Siento que en la comedia es algo así como el tipo que... O en cualquier mundo del entretenimiento, como la gente que agarra estos trabajos como de acomodadores. Uh-huh. Teatros o de mesoneros en un bar de comedia, que es como una manera de, mira, estar
después
viendo...
Estar en contacto
todo,
con lo
bueno. Exacto, sin estar activamente participando, vamos a decir, estar metido en el mundo. Ajá, y ahorita cuéntame del circo. ¿Cómo llegas tú al circo? Tuvimos que cortar porque tocaron la puerta de mi casa y era una mujer con un paquete que me dijo Yesenia. Y yo le dije, no, Yesenia no. Y me volvió a decir, Yesenia. Y yo le dije, no soy Yesenia. Entonces, y le cerré la puerta pero bueno, inicialmente habíamos cortado por una aspiradora y después se cortó por eso. Así que fue un momento bien extraño. En fin, estamos hablando del circo. ¿Cómo llegaste al circo?
Yo me quedé con lo de Yesenia, marico. ¿Cómo llegué al circo? Nada, yo vivía en Punto Fijo, con una pareja que tenía en ese momento. Ella era maga también y era amigo de los del circo. Ese circo fue para allá, para Punto Fijo.
¿Cómo te haces amigo de los del circo?
Ah, porque eran magos y en convenciones, hay como convenciones como los odontólogos, como esto, pero de magos. Okay. Y ahí tú conoces, te involucras con todos. En Venezuela había cada 4 años, creo, cada 3 años, y te veías con todos los magos.
Entonces con el circo llegan unos magos que de repente son panas tuyos, pues los conociste, y epa, así,
yeah, ok. Sí, y los del circo los conocíamos así en... Y así fue, o sea, apenas llegaron ahí, hicieron como que mira, invitaron a los amigos magos, hicieron como una cena... Y en la cena yo me puse a hacer magia y me invitaron, mira, ¿no quieres presentarte aquí un día? Y yo, ah, bueno, sí, va. Me presenté y como estuve como 3-4 días presentándome ahí. Y ahí me dijeron, mira, ¿no quieres venirte con hacer 3 meses de gira con nosotros?
Una pregunta, ¿cuántas veces se presenta el circo a la semana y qué nivel de audiencia manejan? ¿Cuántas mierda, personas?
Dependiendo hay fines de semana donde se hace más, pero normalmente la estructura es lunes, martes y miércoles, un show.
Ok.
Jueves a veces 2, viernes 2, sábado 2, domingo 3.
¡Wow! O sea, se trabaja duro en el circo.
Es burdo.
¿Y cuánto dura cada show en el circo?
2 horas.
2 horas trancadas.
2 horas.
Perfecto. ¿Eso era un circo que cómo era la estructura del show?
Esto, primero, era un circo solo de magia. Habían, o sea, lo principal era la magia, del resto habían actos de relleno. No era un circo convencional como estos de arena donde la gente se siente alrededor, no, esto era un escenario que la carpa estaba a la mitad porque hicieron un escenario grandísimo, el cuerpo de baile era el de Venevisión, o sea, una producción grande.
Okay.
Tenía aire acondicionado y
importante.
Sí, no, porque te lo juro, me tocó ir a otros lugares, a otras carpas, a otros circos. Qué horrible el calor, o sea, claro. Horrible el matador que es insoportable. Por ejemplo, una vez estuvimos en Maracaibo, en el sur, en Venezuela, y horrible, o sea, el calor era insoportable. O sea, no te podías, te sofocabas trabajando. La estructura era, bueno, salía el mago principal, el dueño del circo, hacía una rutina como de unos 40 minutos, venían sí. Unos actos intermedios, que era magia cómica, que era la mía, un acto de hula hoop y uno de telas. Y ya después venía el otro bloque, que era el hijo del dueño del circo, y hacía 45 minutos más.
Ok.
Y ya cerraba el...
¿Y nunca llegaste a trabajar en circo de estos de animales, ni nada de eso?
Ahí tenían animales, ahí tenían un pato y palomas.
Ah, bueno, pero exacto. Yo digo que tipo la gente que es
tigres y vainas, así.
O un elefante.
No. Sí estuve, pero por amigo, pues soy amigo del circo de Jonathan, y él tiene, no sé si todavía los tiene, tigres. Y sí, estuve como que interactué con los tigres y...
Yo fui con mi mamá al circo de Moscú y lo recuerdo como una experiencia totalmente, no voy a decir traumatizante, pero me dio mucha tristeza. O sea, los ositos, sí. Porque ellos eran más que todo osos, como unas especies de unos osos como un oso pardo, era un oso más pequeño. Y estaban esos osos así como flaquitos en las bicicleticas y la vaina. Y era como, todo era como que te daba como... No era una sensación cool. Por eso no, me encanta lo del circo, que es pura magia.
Sí, no, es que y no te voy a mentir. No te voy a mentir. O sea, sí, los animales sufren. O sea, a pesar de que tú le puedes dar el mejor trato y lo que sea, el animal eventualmente la pasa mal.
Claro, porque pero está es que encerrado, ningún animal tiene que estar sí. Trabajando en un circo.
Por más que tú digas, no, que le damos la mejor atención, ¿verdad? Siempre algo...
Me imagino que hay animales súper brutos que quizás no les genera tanto. Tipo una culebra. No sé cuál es el nivel de inteligencia de una culebra.
Animales súper brutos me matan.
No, porque coño, un delfín sufre, un mono sufre, siento que un león, cualquiera de esos animales son inteligentes.
Pero una hormiga.
Una hormiga X, una pulga, un perro sufre, gato también. Pero siento que el perro de repente si es parte del acto y es el dueño el que hace el show, creo que el perro es de los que puede más disfrutar la vaina.
Lo ve como un juego, o sea, en ese caso perros yo siento que lo ven como un juego, o sea, como que están jugando con él y tal. Pero igual el entrenamiento siempre es jodido. O sea, siempre claro. Es con carácter, con golpes o algo. Y es la parte que a mí no me gusta. O sea, yo antes tenía un conejo en el show y aparecía un conejo en los cumpleaños. En los shows que yo hago, como el que le dice a Luna, yo aparecí un conejo. Y lo dejé de hacer.
¿Te arrepentiste?
A pesar, lo tuve 3 años mientras vivía en Medellín, todo mi conejo. O sea, ella es mi mascota. Y lo cuidaba y lo llevaba para todos lados en una caja, un keno. O sea, el cuidado mejor que nadie.
¿Cómo se llamaba?
Bonji.
Bonji.
Sí, okay. Y era un perro, loco. O sea, yo lo entrené para que tú lo llamabas y todo con comida. Tú lo llamabas y él venía, daba vueltas. Y era mi mascota. Y llegó un punto que él, dije, él no tiene que ir para los shows. O sea, él, a pesar de que lo llevo en su caja y todo, y es un momentico, hago el show y me regreso. Él,
coño, qué bella historia, qué impresionante. Es casi como un corto de Pixar. No, pero en serio, ¿y qué fue la vida de un
Me lo comí, boy? Me lo comí. No,
¿Lo regalaste?
No, lo dejé allá, solo y huérfano. No, se lo quedó un amigo que es mago, que tenía uno, otro, y tenía un, o sea, tiene un espacio grande donde los puede tener, y están los dos, y a él no hace magia tampoco con animales.
Está retirado, Bonji.
Sí, entonces, los dos están comiendo y relajados, saltando
por ahí. De repente piensa, coño, si me contratara un buen mago, me compré un departamento.
hablando con los otros conejos, yo era conejo de mago, ¿viste?
Claro, que no es como conejo que sí, el laboratorio que sí, está. Mira, ajá, pero volviendo al circo, ¿estuviste en ese circo cuánto tiempo?
Estuve 3 años y medio, casi 4.
Wow, bastante. ¿Y las giras cuánto, más o menos cuánto tiempo están en cada ciudad?
Aproximadamente de 2 a 3 meses.
Ok, más o menos. ¿Es medio hasta que la agotan?
Es medio hasta que hasta que ya exprimes el lugar.
¿Y cómo era la promoción del circo? Disculpa, te pregunté tanto, pero siempre me ha llamado mucho la atención el tema del circo. Y que bueno, no usualmente conoce uno, no hay tanta gente de circo, siento yo.
Yo siento que es que son muy cerrados, incluso conmigo fueron al principio así, porque es como que la gente que trabaja en el circo, nace en el circo, vive ahí en el circo. Es como que es raro que venga alguien externo que no haya nacido, no se haya criado en eso y lo contraten. Siempre, no son tan abiertos con la okay. gente así. Yo tuve la suerte, bueno, que conecté super cool con ellos y me, ¿sabes? Me sentía en familia, pues, estando ahí. ¿Cómo era la distribución del circo al nivel de promoción? Al principio eran radio, mucha radio, pagaban mucha publicidad por radio. Si había algún programa de televisión regional que
promoción
se podía ir.
Promoción clásica de ve al circo. De
Perifoneo,
tal.
Que era el carro que salía y ve, entrabas para el circo, vayan, tal. Ya después de que eso, ¿sabes? Se hacía como que antes de llegar y las primeras 2 semanas, ya luego empezábamos a los colegios. Íbamos y regalábamos un ticket que era entrada gratis para los niños, pero los padres pagaban.
Okay.
Y entonces diariamente entregábamos 6,000 tickets. ¿Y eso?
¿Y hacían trucos en el colegio?
En algunos nos dejaban que hiciéramos y en otros no.
¿Y cuando hacían trucos se volvían locos los niños?
Sí, era más loco. A mí me pasó algo medio raro.
O sea, que el trabajo iba más allá de estar en el acto del circo, sino había también participar en este trabajo de promoción con todos los colegios.
Sí, sí, no, igual. Y los ensayos desde temprano, todos los días. O sea, todo, no era solo ir a hacer el show y ya, era un problema. A mí me pasó algo bien raro estando en el circo, que yo agarré como una pseudofama a nivel regional en Venezuela, y ya llegó un punto, no me dejaban entrar a los colegios, pero era porque todos se salían de los salones para tomarse fotos, para verme. Una vaina loquísima. Una vaina
los
que
niños.
Yo, sí, loco, yo ahorita te voy a mostrar fotos. Una vaina loquísima, se hacían camisas, se hacían carnet, y que JJ, ¿cómo que era? JJ Natics. Sí, loco, loquísimo. Super cool en ese momento me lo tripié. Pero todo era eso por la cantidad de presentación que uno hacía. La promoción era, jalabas a todos, o sea, hacías que todo el mundo quisiera ir. Era tanto la promoción que le meten en el circo que tú dices, vamos a ir al circo a ver qué es lo que
es. Es que, qué bolas que lo dices, porque es tal cual así. Lo recuerdo siendo un niño que siempre iba el circo este de los hermanos Gasca, y la promoción era agresiva. O sea, lo veías en todos lados, y si eras niño, recuerdo hasta cuando yo era niño, que estaba este programa del Club de los Tigritos, clásico programa infantil, y la hacían toda una temporada del show en el circo, y habían burda de vainas del circo y tal. Entonces era como que mierda, estaba muy presente. Y si eres un niño, yo recuerdo ser niño, porque ya cuando tienes creo que más de 12 años por ahí, capaz no te llama tanto la atención, pero siento que cuando era muy niño era como
sientes
que mierda,
la ganas de querer, ¿sabes?
Quería ir a ver la vaina, la magia, el circo y el peo. Y bueno, te digo, fuimos este de los animales horribles, pero también llegué a ir a circos cool, que eran más clásico y con payaso y así. Tampoco me gustó mucho nunca el tema del payaso, pero lo respeto.
¿Has ido a algún circo Soleil? ¿Has visto un show del Soleil?
No, he visto shows de ellos, pero en YouTube.
En vivo te o sea, no, es otro tipo de show. Es una vaina, es como que llevaron el circo a su máxima expresión. O sea, yo he visto varios shows de ellos y, loco, No.
He visto, es que no sé, o sea, tengo que ir y en lo que tenga la oportunidad voy a ir, pero es algo que no me llama demasiado la atención.
Pero loco, la vas a pasar muy bien. Porque es que, ¿qué me pasó a mí? Yo cuando fui, bueno...
Siento
yo,
que es como algo también como de que de repente para ir en hongos o una vaina así.
Sí, bueno, el de los Beatles, sí. Pero,
están medio diseñados para eso, sí, siento no, también.
Porque es que es
no muy arrecho. No uno de Messi, un Cirque du Soleil de Messi.
Bueno, ¿va para Venezuela ahorita?
Wow, eso me parece una locura que exista. O sea, yo sigo pensando que es como una vaina, como una teoría conspirativa. Y que, ¿sabes lo del Cirque du Soleil de Messi?
Sí,
una, o sea, la vaina existe.
Sí, sí, bueno.
¿Y qué es? Como goles y...
No sé, ¿sabes? Sé que la promoción son unos hechos como dominando balón y es la promoción que le están dando ahorita allá.
Interesante. Bueno, nada. Tickets para el Cirque du Soleil de Messi en letarena.com. Muy bien. Ajá. Entonces estuviste en el circo. Ahí es un circo de nuevo, puro magia. El video que yo vi, ese tuyo que tú montaste en Instagram, que estás jovencito haciendo el truco, eso es en el circo.
Sí.
Ok, que eran ya trucos de...
Creo que ahí picaba una mujer a la mitad, creo que
ahí también hay un tema involucrado a la magia que es relacionado al presupuesto, ¿no? Que es cuánto cuesta, por ejemplo, un truco así, tipo de gran escala, de estos de una caja, que metes una vaina y la picas o se descompone y tal. ¿Cuánto cuesta comprar un truco así? Explícame primero cómo es el tema de que los magos compran trucos.
Ok, la magia es cara. Para empezar, todos los trucos son carísimos. Te lo digo porque yo en Venezuela no tenía plata y adquirir un paquete de cartas para mí era una odisea, ¿sabes? Una vaina que me costaba mucho poder comprarlo porque era costoso.
¿Un paquete de cartas son las cartas que ya están diseñadas especiales?
No, normal. O sea, las que usamos los magos, pero no tienen nada especial, sino que son de un mejor material.
Ok.
Que creo que es lo más barato que puedes comprar en magia. A mí me costaba una bola comprarlo. O sea, siempre fue un poco difícil para mí poder tener todo este tipo de vaina. Los magos, como todo, como si vas a comprar un libro, como vas a comprar una taza, tú tiene que haber alguien que los venda. Y existen estas tiendas comerciales y están las tiendas para magos. Y son estas tiendas que venden los trucos más profesionales o con más dificultad para que alguien los tiene que adquirir, pues, para que vayas ampliando tu repertorio o cambiar tus trucos. Son pocas las tiendas que hay en el mundo en realidad. Y
ahí en la página sale cuánta gente ha comprado ese truco.
Es como un Amazon. No. Pero sale es como un Amazon. Por ejemplo, yo me meto en una y te sale toda la lista de los trucos que están en tendencia, los nuevos, cuáles son los que están en descuento y todo. O sea, es todo como un Amazon. Y agregas el carrito y ya te llega.
Ajá, pero háblame de números. Así, ¿cuánto cuesta un truco de cartas y cuánto cuesta un truco de una vaina mucho más compleja?
Pues, el más barato.
¿Y cuánto cuesta el más grande?
Te voy a decir cuánto cuesta uno con cartas y cuánto cuesta aparecer un helicóptero.
Okay.
El truco del helicóptero. Mira, tú puedes conseguir trucos con cartas desde $10, ¿ok? Trucos sencillos, no un material tan profesional. Puedes encontrar kit de magia como el kit que yo vendo. Ese es un kit que cuesta $30, pero son, ¿sabes? Son trucos que están hechos con materiales en China, ¿sabes? Son buenos, pero no es la mejor calidad.
Ok.
También varía eso, dependiendo de la calidad.
¡Ay, China!
La
China. Bueno, pero ¿hasta cuándo con lo de la calidad?
Pero si es verdad.
Si hacemos iPhone.
Y después, mientras más pro sean los trucos, más caro es. Entonces, pues, ponte tú, de $20 a $30 puedes comprarte un truco ahí regular. Y aparecer un helicóptero, comprarte el truco del helicóptero, que te venden el helicóptero, te venden la caja donde lo vas a aparecer. El truco nada más cuesta $5,000. El truco nada más.
Ok.
Ok. Ahí es el envío más.
O los manuales, se podría.
No, el truco. Te venden el helicóptero. O sea, no.
Pero es un espejismo. ¿Cómo?
Es un helicóptero, pero no es un helicóptero hecho del material de un helicóptero, ¿verdad? O sea, es un helicóptero económico.
$5,000, muy barato.
Sí. Pero lo que te. O sea, en este caso.
Digo para la escala, pues.
Pero obviamente no te imaginas que es un helicóptero. Ranger, una verga gigante. No, es un helicóptero como de dos puestos, ¿sabes? Que aparece, que igual se ve wow. Pero cuesta $5,000 más el envío. El envío debe ser como unos $5,000 más, como $10,000 sale el helicóptero.
Versa.
En China.
Ok.
Eso es otra cosa.
Y que no sea chino, para el que quiera una vaina buena.
Una vaina buena, que no sea chino, como el doble o el triple de la vaina.
Ok. O sea, que un mago de estos que ya esté haciendo un show. Vamos a decir grande, que tiene, vamos a, ¿cuánto dura más o menos un truco de eso? Como 5 minutos.
Ese es el peor.
Pero pues el tiempo que
dos
tú
minutos.
Tienes que, nada.
Nada. Okay. Entonces, si quieres hacer un show de una hora, imagínate que aparece un helicóptero, te puede tomar 2 a 3 minutos.
Claro. No, pero tienes que, ahí es donde es bueno ¿Dónde, y hablar.
Ahí,
y que,
es ahí donde haces.
¿Ustedes saben cuánto costó este truco? Que, no, pero me diga. Espero que lo disfrute. Bueno,
aparece el mismo helicóptero tres veces durante el show. Y que,
si le gusta el helicóptero, vamos a hacerlo de nuevo.
Y ya.
Bueno, que es una buena joda. Ese tipo de show ya más como conceptual de comedia. Yo siempre le digo, tengo ideas para chistes para JJ que son horribles, pero no. que le digo que él explique cómo hacía los trucos y que, esto para stand-up, ¿no? Y que cuente cómo, o sea, que haga el truco en tarima sin el aparato. O sea, decir, y el aparato era así y aquí, y puede ser todo inventado.
Sí, sí.
Siento que sería entretenido, pero es un chiste, también creo que es difícil de sacar. Pero, ajá, entonces un mago, y está, que es el otro que te quería...
En cambio, si haces magia de cerca, es más barato, pero igual, es más o menos el mismo tema, ¿sabes? Un truco puede durar 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Entonces, si quieres hacer un show de una hora, tienes que armarte, ¿sabes? Tienes que equiparte, igual, y también el conocimiento, ¿sabes? Comprar videos para aprender, comprar un libro, también, ¿sabes? Otro tema.
Y un tipo, por ejemplo, como David Copperfield o como un David Blaine.
Ajá.
¿Ellos compran trucos o ellos los crean?
¿Qué hace? Por ejemplo, Copperfield en su momento creaba trucos, ahorita ha comprado muchas licencias, ¿sabes? Por ejemplo, ve que tú haces una vaina que le gustó y te dice, mira, te compro la licencia del truco. O sea, déjame hacerlo durante 4 o 5 años,
okay.
Y después ahí lo puedes hacer, volver a hacer tú. También tienen creativos de magia, o sea, los ingenieros de magia que se llaman, que son los que están constantemente trabajando, creando para él. ¿Qué truco va a hacer? ¿Cómo lo va a presentar?
O sea, tiene un equipo de gente. Sí, no sí. Es él solo así en una, no, con no, una no. Libreta.
No, cero. Ninguno, en realidad. Ninguno. Ni Chris Angel, ni David Blaine, ni
Copperfield. David Blaine tampoco.
No, todos tienen un equipo alrededor que se sientan a buscar la forma de cómo presentar este truco de la mejor forma y de la manera más original.
Pero nunca hablan de eso. O sea, siento que...
es como
o
la comedia cuando... también.
Bueno, pero yo siento que en la comedia, o sea, está el comediante obvio que tiene escritores o el comediante que directamente compra chistes, que es una vaina además que cuando he leído estos libros sobre la comedia aquí en Estados Unidos, lo normal que era, pero siempre ha sido también una discusión. Hay bichos como, hay estilos como súper clavados de no voy, yo escribo mis vainas,
claro.
Yo soy así. Pero yo tampoco nunca he descubierto a alguien, vamos a decir, que yo sienta que tiene exactamente mi perfil de comedia, que yo diga que, verga, esto si yo le pagara a este carajo, me podría escribir chistes, no lo he conocido. O sea, entonces no, tampoco se me ha dado la oportunidad, pero es que no sé, me parece raro, te voy a ser honesto.
Como Funny People, ¿tú viste la película?
He visto la, sí,
como
exacto.
Funny People, que lo echó a casa, o sea, busca gente que le escriba. Es más difícil en la comedia encontrar a alguien que conecte con la misma línea del humor tuyo, que en la magia. En la magia, por ser trucos, el truco siempre va a ser el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La presentación. Exacto. Entonces, la presentación que yo le dé te puede servir a ti, me puede servir a mí. Entonces, ya es más tormentear la idea de cómo presentar el truco porque ya el truco está.
Okay.
Puede cambiar el método si lo quieres personalizar más o si tienes esa habilidad de poder cambiar el método para engañar a la persona, a los magos también. Pero básicamente, lo que se trabaja es la presentación del truco, no el truco como tal.
Y actualmente, ¿quiénes te parece que son los magos así más relevantes del mundo? Para el que no sepa y quiera ponerse a buscar ahorita en YouTube.
Mira, es que yo siento que la magia, el momento dorado de la magia ya pasó. Y ahorita el atractivo de la magia como show como tal es muy, muy bajo. No a todo el mundo le llama la atención por el hecho de que... O sea, el ocultismo de la magia era lo que lo hacía atractivo. O sea, el misterio, el wow, que ¿esto cómo será? Y como ya la gente sabe, oye, esto es simplemente un truco, pierde el atractivo y ya no es tan comercial la magia. Actualmente, en Got Talent hay unos que ganaron, que está, me acuerdo ahorita el nombre, pero ganó y tiene su show en Las Vegas. Pero igual, tú vas a un show de, yo creo que te lo comenté el otro día, que fui para el show de Copperfield y no estaba full. O sea, el show de Copperfield hace un año que fui, menos de la mitad de la audiencia. Y es Copperfield. ¿Sí me entiendes? Claro.
Bueno, pero también ahí es donde hay que entender también que el carajo tiene de repente que si 30 años agotando, entonces y que
obvio,
ya, o sea,
obvio,
que pero, tanta gasolina puedes tener además.
Pero no hay uno así que yo te digo ahorita que esté, venga, la esté reventando. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos no. En Inglaterra está Darren Brown, que no, me gusta porque es mentalista y hace comedia con mentalismo y la pone súper bien.
¿Cómo funciona? Bueno, no se puede decir cómo funciona el mentalismo, pero es una vaina totalmente distinta, es como predicción.
Sí, pero igual es un truco al final. O sea, al final tiene un método que hace que suceda lo que quieras hacer. Si quieres leer la mente o predecir lo que va a pasar. O...
Y mire, cuéntame cómo es el tema del código del mago. De que no se deben revelar los chistes, trucos, el subconsciente. ¿Y cómo funciona eso? ¿Y cómo fue el tema de este mago, el carajo, el enmascarado que revelaba todos los trucos? Ese bicho generó demasiada rechera entre los magos.
El código es ese, o sea, no reveles el secreto. En realidad hay tres leyes que usamos los magos, que es que no repitas un truco, no reveles el truco.
¿Cómo no repitas un truco?
No repitas el mismo truco a la misma persona, porque ya sabe lo que va a pasar. Ah, y es como okay. Un chiste. La gente se ríe de lo inesperado, del remate que no sabe para dónde lo llevaste. La magia tiene la misma fórmula. Chiste es premisa, remate... La magia es el suspenso, la sorpresa. Lo llevas por un lado y no sabes que al final cómo lo rematas. Entonces, si ya sabes, es como que te cuenten un chiste dos veces. No
voy
te vas
a empezar a trabajar con el suspenso, la sorpresa, pero en comedia. Como que la gente asustada y después sorpresa. ¿Qué chiste? No hay.
Esto es magia.
Es magia. No, ya te volviste.
Te he hecho loco ya.
No, pero ajá, entonces el código es, no repitas un chiste, no reveles el truco.
No repitas un truco.
El truco y...
No reveles y ensáyalo al menos 6 veces antes de hacérselo a alguien. O sea, tú mismo tienes que practicarlo al menos 6 veces, que te salga 6 veces bien antes de ir y mostrárselo a alguien. O sea, se lo muestras que sea a tu perro primero o al espejo. Pero, y de ahí vas y se lo muestras. Porque corres el riesgo de que falle o no tengas la técnica o no tengas dominado el aparato que estés usando y joda el truco y la gente que... Ah, pero tiene un dedo de plástico. ¿Y tú?
Y es, pero pero es un código, no es como... Me imagino que entre ya cuando se compran estos trucos de que son de, no sé, que cuestan mucho, capaz si hay un contrato ya, ¿no? Como lo que estás diciendo este, que consigue
cero,
el truco un chamo.
Cero, y... al menos que sean los trucos de alguien que haya registrado el truco. Copperfield, por ejemplo, lo registra. Pero la magia es muy... Yo digo que la magia es la perra de las artes. Así mismo te lo voy a decir porque es tan fácil aprender a hacer magia como ahorita meterte en Amazon y comprar un truco, te llega y ya tú sabes hacer un truco. ¿Sí me entiendes?
Yo no sé. O sea, tú eres mago y te parece que es más fácil, pero yo me puse que si hacer los trucos de la caja, la tuya que le regalaste a Luna, por cierto, gracias. Luna cada cierto tiempo se va y que ya vengo. Y llega con la caja de la magia, ¿no? Entonces, saca esto.
Pero
son, me parece que tienes que tener paciencia. O sea, yo me puse a hacerlos con ella y veíamos el video tuyo de YouTube, ajá, ¿no? Que lo explicabas. Entonces, lo sacábamos y siempre que lo sacábamos era, coño, qué increíble, ¿no? Que hay una tan arrecha. Pero yo tenía muy poca paciencia. O sea, que si el de las cuerdas, el, ajá, de los tres hilos, que, ajá, había como que ya medio aprender cómo era, ya
dijiste, no, ya la perdiste.
Así.
Claro.
Entonces es como que tienes que tener paciencia de verdad de obtener ese resultado. Por eso me parece súper difícil.
Pero es que hay magos que viven de la magia, hacen show y no tienen esa vaina de las cuerdas, de las técnicas, esta para acá. No, compran trucos automáticos. Igual sorprenden. Y tú te sientas a hablar con ellos de técnica, de historia o de tal, y no tienen ni idea de lo que estás haciendo. Y la verdad es que no les interesa. Por eso te digo que es fácil, loco. Si tú te dedicas, ya, yo puedo convertir a alguien, yo tengo las herramientas para agarrar y comprarle ciertas cosas a alguien, y en un mes puedo hacer un show de una hora brutal. Y ya. En el circo, cuando el dueño no estaba, a mí me pasaban para hacer la parte del hijo del dueño, y el hijo del dueño lo pasaba para hacer la parte de él. Entonces nos rotábamos. Cuando no estaban alguno de ellos, ponían a uno de los bailarines. Porque lo que necesitaba era que, ¡pah!, presencia, el truco salía solo. Los aparatos hacían el truco solo. Entonces solo, ta, ta, la cara,
no
la
había
vaina,
entendido
pa.
Bien.
Entonces es eso. No requiere habilidad en algunas cosas. Pero eso solo lo notamos nosotros los magos. ¿Qué está haciendo que, coño, esto sí es algo de técnica? Ah, no, esto lo compró y lo está haciendo y ya, pues.
Ah. Oye, pero sabroso es el puro truco. ¿Viste? Solo.
Claro.
Pues sale, ¡tata!
Y ya. Y listo. Eso es lo que
está
pasa.
Está increíble. Y además que deben tener como que un... Bueno, no sé cuál es para ti el truco así que más te ha impactado.
Mira, entonces es que no ahorita no podría decirte porque cada día veo una vaina que me sorprende más y mucho ahorita hay con tecnología. Hay cosas automáticas que tú dices...
Que sí, con apps.
Con apps o con un bolígrafo que cuando lo fincas aquí, escribes, no sé, escribe tal, y te está saliendo lo que estás escribiendo en el teléfono, ¿no? Y tú dices, mierda, ¿pero qué es esto?
Ok.
O sea, tecnología que te quedas loco.
Claro, ese es el futuro.
Es el futuro.
El presente.
Y es como, y es la manera como de modernizar también la magia. Que ya no es que el bastón, el sombrero, no, sino que ya es con objetos cotidianos. Claro. El teléfono, la computadora, o sea, vainas que usamos ahorita y lo están volviendo mágico.
Y este carajo, por ejemplo, que es un influencer grandísimo, Zach algo, ¿sabes cuál? Es que es un mago, pero como de redes sociales.
Zach King,
creo que se llama, algo así. Déjame que hace estos videos como de... Coño, es magia, pero es todo visual. O sea, que si mete una, toca una pelota y explota una pintura.
Claro, no, que esa es edición, que el tipo es edición, maestro en edición.
Pero es como un mago, editor. ¿No te parece? No, no,
sí,
no te
sí,
parece
no, que sí, entra obviamente, obviamente. O sea, visualmente es increíble lo que hace y sorprende, pues. Pero yo creo que la magia en realidad es un arte escénico. Entonces, okay, es para ser visto en vivo. Entonces, tú eres mago si lo que haces sorprende a la gente en vivo.
Ok.
Si lo estás haciendo por un video y engañando a la gente a través de un video, tú no eres mago. Tú eres un engañador.
Es como un creador de efectos especiales.
Exacto. Eres eso en realidad. Pero si tú no puedes hacer eso en vivo y no me vas a sorprender igual, es mentira. Tú no eres mago.
Él no hace un show en vivo. Sería interesante.
No, él es todo con...
Pero siento que estaría interesante que él se creara algo de show. Yo recuerdo que...
No. Tú, cuéntame.
No, una obra que vi en México que era como de estas obras de teatro, así que no recuerdo el nombre, que la promocionaban como... los celulares nos espían y toda esta vaina así la vendieron mucho como con ese tono de los iPhone y nos espían, okay, y el gobierno y la vigilancia, y la obra realmente era como una obra romántica pero involucraba en este tema de los celulares como por primera vez que yo lo vi una obra que si manden un correo, al final eran unas vainas súper sencillas, ¿no? Pero era de pinga el trabajo, pues tú entendías que había un esquema de producción atrás, que si manden la selfie, después los bichos con eso lo hacían al inicio y al final que si mostraban un montaje en el que salía la gente, como que se ve que había una gente detrás trabajando en la vaina para que saliera el digital con la gente que estaba ahí. Eso me pareció muy interesante. No es magia, pero es el peo tecnológico que se va actualizando.
Pero
es que
eso, aunque tú no lo creas, así empezó, o sea, el circo era así. Antes los shows de circo aquí en los Estados Unidos, cuando viajaban en trenes, lo que llevaban a los pueblos y lo que era atractivo era que show de electricidad. Ven a ver el bombillo prende. La gente, ¿qué? ¿Un bombillo? ¿Qué es esa vaina? Y iban todo el mundo a verlo y era un coñazo bombillo, se prendía, se apagaba. Para el momento era, ¿qué es esta vaina que está pasando? Y ahorita tú dices que, marico, o sea, ¿cómo me vas a hacer el show del bombillo que ya lo tengo en la casa?
De nuevo, como si llevaras un dildo a la época de los neandertales así, de silicón, y los bichos lo agarran y dicen, ¿qué es esto? Coño, qué interesante todo el tema del circo, me parece fascinante. Y antes me decías de cómo en la tienda de magia aprendiste que habían distintas formas de ganarte la vida como mago.
Ahí me di cuenta de que no solo puedes vivir de los shows, sino que tienes otras formas y de distintos tipos de shows. Pues la gente suele asociar como que el mago con el show de cumpleaños, los carritos. No, marico, o sea, tú puedes hacer, o tengo personas, por ejemplo, tengo un alumno que está en Panamá, Anthony, el mago Austin, que él vive solo de hacer magia en restaurantes. Es su fuerte en realidad. Okay. Y entonces hace magia mientras que la gente espera la comida, él pasa por las mesas y le va haciendo magia. ¿Ok? Yo en Medellín...
¿Y le paga el restaurante
sí,
o
te paga el restaurante? Te paga el restaurante. Es un
¿Y él acepta propinas de la gente?
También acepta, sí. Pero eso es un... yo lo hacía en Medellín, yo vivía también de eso, y es una forma de ganar, o sea, de hacer dinero, no solo haciendo cumpleaños infantiles, sino haciendo esto. Tengo otros amigos que se dedican solo a la magia corporativa, a hacerle magia a empresas. A través del show yo puedo saber cómo están los ánimos en el sector de las empresas. Y eso le sirve a Recursos Humanos luego, que esa información se la paso yo a ellos. Entonces, ese es el tipo de show que se le ofrece.
Mago espía.
Como un mago espía.
Mago espía corporativo. Bueno, sería el término exacto.
Y te estoy hablando esto solo, o sea, de show. Entonces, obviamente están los shows infantiles, que tú puedes vivir de los shows infantiles. Hay otras personas, hay otros magos que viven solo de hacer magia en la calle, con propina. Se paran en una plaza, hacen su show y agarran dinero. Luego te vas a la parte comercial. Puedes agarrar y vender los trucos. Puedes comprar trucos al mayor y los vendes, armas tu tienda. Yo armé una tienda en Medellín, se llamaba Magia por Aquí, y lo trabajaba junto con el mago Joaquín. Después, cuando
el mago Joaquín. Mago Joaquín. Que siempre es el mago.
Después de ahí, entramos en pandemia. Dije, mierda, ¿qué voy a hacer? Ya, voy a empezar a dar clases, voy a enseñar. Entonces empecé a dar clases por Zoom. Enseñarle magia, hacerle magia a la gente con objetos del hogar. Y adicional a eso, hacía shows también por Zoom. Entonces está enseñar, vender los trucos, hacer shows. O puedes hacerle magia a magos. Y por eso te pagan. Si eres bueno y creas tus propias técnicas, puedes ir por el mundo en las convenciones haciéndoles magia y vendiendo los libros o las cosas.
Claro, en las convenciones están los carajos que venden trucos ya.
Para magos.
Claro, porque a las convenciones va también la gente de las tiendas de magia que quiere comprar trucos para vender en la tienda.
Y a vender también.
Qué interesante.
Es un mundo loquísimo, es una vaina loquísima.
Es que eso es lo que me encanta del mundo de los magos, que es una vaina como... Es surrealista, es muy loco. Ese interés, weón, de verdad, me parece muy extraño, para mí, me parece extrañísimo.
Y por el mismo tema de que la magia del secreto, esto es algo que la gente no sabe, porque no la verdad, todos los años aquí en Las Vegas hay una convención de magia grandísima que viene todo el mundo, de todas partes del mundo y se reúne en Las Vegas, ¿sabes?
Es un buen lugar para grabar contenido, definitivamente.
Yo quiero ir este año, voy para allá porque, o sea, no, este año pasado no tuve la oportunidad porque tuve un hijo, entonces estaba, pero este año voy sí o sí. Pues quiero vivir eso, es estar así, aquí así hablando con Copperfield, o sea, ya creo que con eso paga todo el viaje. Pues.
¿Y cuándo fue? ¿Tú viste a Copperfield en Las Vegas?
Sí, lo vi hace un año, fui para el show.
Hace un año. ¿Esa fue tu primera vez en Las Vegas o
no,
ya habías ido?
No, ya había ido como 5.
¿Has ido a ver distintos shows allá?
Sí, con lo que te digo, lo del Soleil, me gusta ir constantemente a ver los shows, he visto varios shows de magia, o sea, he ido...
¿Dónde está como la casa del Cirque du Soleil? O sea, ¿cuál es la sede o como el show principal de ellos? ¿Dónde está?
No, Vega, no sé, porque es que ellos tienen en Las Vegas, en el Strip, tienen como 6, 7, 8 shows, una vaina así.
Ah, distinto.
Claro, en cada hotel es un show distinto. Y
esa vaina es una corporación.
Increíble, loco. Por eso te digo, es una vaina verlo así y verlo en vivo. El mejor show para mí es el O, el de que es una O, que es el del agua. ¡Wow, loco! O sea, es una cosa que tú dices, ¿qué es esto? O sea, no es un circo, es un show. Es otro nivel, es otro nivel la vaina.
Coño, tengo que ir a ver eso. Y mira, y cuéntame otra cosa, porque tú tienes ya también, tienes tiempo que haces también shows para niños en cumpleaños. De hecho, estuviste en el cumpleaños de Luna y me pareció fascinante, porque fue la definición de lo que de verdad es tener éxito con una audiencia y partirla a otro nivel. Además, llegó y tenía como 500 cumpleaños más ese día. Llegó y que, bueno, a ver, faltan 15 minutos, arrancamos. Y todos los niños se sentaron. Además, había como un grupito, eran como, no sé, como unos 20 niños, sí, algo así. Bueno, sí. Y bueno, yo obvio los padres, que no hay momento más. Yo tenía demasiado tiempo sin vivir un cumpleaños así de niño. Que es, tiene una vibra tan única, porque están los niños, obvio, tripeando, y los padres están como que, ¿sabes? ¿Qué más? Esta vibra que ninguno de nosotros tiene ningún tipo de química,
y estamos
y
aquí.
Solo nos saludamos un segundo, y después cada quien va con su grupito, va a comer lo que haya, y llegaste tú, y hiciste un show que no sé cuánto duró, como 20 minutos. No,
como media hora, 20 minutos.
Media hora. Y los niños se quedaron locos porque de hecho tienes una parte, ¿no?, donde él levitaba a una mesa, entonces el primito de Luna estaba como, él estaba en esta actitud, yo diría como retadora, como el niño que está ahí, sí. Que estos son trucos, son de trucos,
esto no es real. Claro,
estaba en ese peo, ¿no? Entonces en lo que ya arrancaste, ya él se quedó como impactado, pero cuando levitaste la mesa, él se volvió loco al punto de que él llamó luego, estaba esperando, que, o sea, había como 15 llamadas perdidas del niño al teléfono.
Para dejar el review.
Para él llamó y le contestó Luna, entonces él dije, Luna, dime por favor, ¿cómo hizo JJ para que la mesa volara? Entonces Luna dije, no sé, lo pataneó como son las niñas con los niños, ¿sabes? No sé. Y él dijo, que ¿sabes cómo creo que lo hizo? Creo que tenía un asistente invisible. Yo le dije, no, claro. Que bolas la imaginación, claro, del niño. Y el punto es que el show fue un éxito con los niños y con los padres, que también todos empezamos a ver el show como, ¿sabes? Estás con los niños vacilando, sí. Pero de repente estás gozando una bola y es muy, de nuevo, como yo trabajo en una vaina similar, que es trabajar con público, coño, el engagement fue muy arrecho, de mucho nivel, o sea, eso me impresionó mucho. O sea, si tú tienes a la gente así metida en un show de comedia, la estás partiendo a otro nivel, porque la gente está, ¡oh! O sea, es como una celebración.
Yo he trabajado el show de magia para los niños. En realidad yo no lo vendo como show de magia infantil, yo lo vendo como show de magia familiar, porque yo tengo haciendo magia, el primer show lo hice a los 14 años. Okay. Tengo que tener como unos 16 años haciendo magia.
Qué arrecho.
Y es, lo que hago ahorita es como la recopilación de todo lo que he hecho toda mi vida para que sea un show de que el que no lo quiera ver, lo termina viendo. O sea, que sea tan divertido, porque no solo hago magia, sino que busco también de meter comedia para que todos se rían, incluyendo los niños, y que sea un show que salga satisfecho de risa y de sorpresa. O sea, que es y que, wow, o sea, que, ¿cómo estás tú? Qué divertido fue esto, o sea, fue una cosa que empezó siendo para ellos y terminó siendo para todos, ¿sabes? Y así es, ese es mi objetivo en realidad cuando hago los shows infantiles.
Mira, y empezaste, tú tienes ya mucho tiempo también haciendo stand-up, pero ¿cuándo empezaste aquí en Miami y cómo fue tu contacto aquí? O sea, ¿cuál fue tu mentalidad al llegar aquí a Miami?
Mira, yo empecé haciendo stand-up, debo tener como unos 8 años más o menos. He tenido un fracaso migratorio muy grande porque he ido como a 3 países a vivir. Viví en Panamá, viví en Colombia y ya la tercera fue acá en los Estados Unidos. Me pasó que, ¿sabes? En cada una fue adaptarme también a la comedia del lugar y en realidad lo que más trabajaba era la comedia. La magia solo hacía los eventos para niños, pero nunca he hecho un show en un teatro solo de magia. O sea, que yo vendo un show mío de magia para teatro, no. Porque me gusta la comedia. O sea, ahorita soy más, me siento más comediante que mago, en realidad. Y nada, gracias a eso, o sea, siempre me he tratado de meter. Estuve en Comedy Central Fest en Colombia. Estuve en el callback de ellos que me invitaron. O sea, siempre me he esforzado por encajar entre el país donde voy con la comedia del país. Aquí ha sido un poco más fácil y a la vez no, porque fácil porque hay muchos latinos y aquí como que todo el mundo está en la misma onda en el sentido de entenderse todos, entre los latinos, o sea, los argentinos, los colombianos, los cubanos, todos como que, bueno, somos latinos, todos hablamos español y nos mantenemos ahí. Pero
sí, como en sus guetos, pero también sí, pero, hay cruces.
Pero hay te lo digo porque cuando vas a un país en Latinoamérica, el que llega se tiene que adaptar al peo. Aquí en Miami, en Florida, como que todos los latinos dijeron, no, esto va a ser latino. Y aquí todo el mundo habla más español que inglés y las cosas se hacen más como en Latinoamérica que como aquí en los Estados Unidos.
Sí, y en todo sentido.
En todos los sentidos, creo yo. Y eso, y por esa parte es como que más
hasta
fácil.
Hasta el aeropuerto, te voy a decir, mira, una de las cosas que es de las críticas más first world problems de la historia, marico, pero es que el aeropuerto de Miami es un desastre. Caos. Y tú vas a otros aeropuertos, el Kansas City, que es una vaina así. El aeropuerto era que si tenía ya hasta los baños estos multigéneros. O sea, la vaina está okay. En el futuro, que además me dio risa porque era que baño, lo decía así, como baño para todo el mundo, ¿no? No sé cuál era la palabra exacta, pero era que baño. Y un muñeco así que tiene falda y un huevo y una y dos cachos
y
así.
Dos cachos.
Y dije, okay. Entonces entré a la vaina y había unas mujeres, marico, y la vibra era tan incómoda de todo el mundo, las mujeres. Y uno como que, todo el mundo así, como aterrado. Entonces tú dices, bueno, está bien, celebro el modernismo, pero también cuando lo vives de verdad es una experiencia un poco extraña. Pero a lo que iba era que el aeropuerto es súper moderno, todo estaba diseñado ya incluso con sistemas para que pasara súper rápido, estas máquinas nuevas que no te tienes que quitar los zapatos, que todo, no te tienes que quitar suéter, nada, vamos, tú, 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 rápido, pim, pum, pim.
Eso, todo automático, todo lo
aquí
así.
Aquí en Miami.
Aquí es todavía, sí.
Entonces,
¿y para dónde vas tú?
Así, es todo. Y bueno, y la gente que trabaja en la seguridad del aeropuerto
sí,
es lo más bajo.
Actitud
del escalafón.
Latina, sí.
Pero no, en todo, en todo Estados Unidos. O sea, ahí trabaja, o sea, si tú no trabajas, no sé qué es lo más bajo. O sea, pero es eso, yo siento. Porque gente de verdad que son como unos robots prácticamente, pero unos robots malos.
Malos, de los terribles, sí. Terrible. Sin actualización.
Sin actualización. pero me parece interesante cómo funciona la movida de la comedia aquí en Miami, porque siento que funciona por guetos, ¿no? O sea, los venezolanos trabajan con su audiencia venezolana y siempre hay, obvio, gente que llega de otras nacionalidades que va llegando.
Sí, claro.
Y disfrutan el show, yo siento, casi siempre. Pero hay de todo. Y siento que hay como para la nostalgia. Obvio está George Harris, que es como, ¿sabes? El Mickey Mouse.
Sí, el atractivo turístico
el atractivo
de Miami.
Turístico,
sí.
de Miami, pero hay muchos shows. De hecho, se estuvo presentando hace nada Marcelo Hernández en el Improv, claro, haciendo un verguero de funciones agotadas. Nacho estuvo, Nacho Redondo, presentándose ahí en el Improv también súper bien. O sea, ¿ves? Hay mucho movimiento de comedia.
Sí, y es eso, que tenemos un Improv acá, un teatro de la cadena Improv, aquí mismo en el Doral. O sea, que exacto, es una vaina que es súper, súper céntrica. Pero también me he dado cuenta que ahorita es como que están saliendo más como comediantes que están, ¿sabes?, armando circuitos y hacen, o sea, de repente están en un bar 6 meses y lo cambian para otro. Peter Albeiro, okay, comediante colombiano, tiene un restaurante y arriba montó una hamburguesería que es un restaurante de hamburguesas grandísimo y está haciendo un circuito ahí de comedia y se presenta. O sea, la movida sigue creciendo. Yo siento que desde que estoy acá yo tengo que 3 años, y en estos 3 años ha sido como que de repente la comedia sube y hay muchos lugares donde presentarse y de repente vuelve a bajar y así va.
¿Sabes otro personaje que me parece súper interesante con respecto a las audiencias? Que es algo que yo no sabía que existía, además, que es la persona, me ha pasado con mucha gente que va para mis shows, las personas que son nacidas, venezolanos nacidos aquí o que llegaron aquí con 5 años, sí, hijos de venezolanos, y que han tenido toda su vida aquí en Miami y no conocen otra cosa, pero están súper involucrados con el tema venezolano y lo conocen. Eso sí, me parece súper interesante porque siento que existe mucho el cliché como de lo contrario, como del que es hijo de este, no sigue no nada con esa gente, sí, nada que ver. Y siento que es interesante, pues yo recuerdo, por ejemplo, por mi papá ser uruguayo, a mí me gusta que jode el tango, o sea, lo escuchaba y qué sé yo, y Astor Piazzolla y Gardel, o sea, lo escuchaba que jode porque era algo que me conectaba como con esa... Siento también que cuando tú eres adolescente empiezas a buscar tu propia cultura también, y si bien hay gente que es gringa, en todo el sentido de la palabra, tienen esta conexión latina que a algunos les llama y a algunos no, pero existe mucho, y eso me ha llamado mucho la atención. Había unos chamitos que iban al show que tendrían 18 años, 17, y se tomaron una foto y yo les digo, pero ustedes han venido al show, me dicen, hemos venido 3 veces, entonces digo, pero ustedes, ¿de qué me siguen? No, de los videos de tal, pero nosotros vivimos aquí, nosotros nacimos aquí. Entonces dije, coño, qué interesante, porque pensé que esos cruces no se daban.
No, sí, ¿sabes? A mí me ha pasado también en los shows que eso, que tú le preguntas a alguien, mire, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí? 20 años. Tú,
exactamente.
Pero tú viste el futuro, tú te adelantaste a todo. Sí, no, yo tengo 20 años aquí, yo tengo 19 años. Tú, ¿sabes? Tengo demasiado tiempo toda la vida aquí viviendo ya.
Es interesante cómo funciona esa mezcla aquí, me parece genial. Y algo en lo cual también lo notas, que hay como que... cómo funciona dentro del mismo universo gringo, que tú ves que la mayoría de los comediantes así muy grandes ni siquiera pasan por Miami. O sea, se llegan para allá arriba, a Fort Lauderdale.
Allá arriba, y acá abajo no llegan.
Y acá abajo no llegan. No bajan. O sea, llegan al Hard Rock también. Pero hasta aquí, al Casella, al... ¿cómo no se llama? El que es gigante también.
Fillmore.
El Fillmore, el otro. El Harsh, algo así se llama, que están dos. Hay dos teatros muy grandes que están uno enfrente del otro. Aquí cerquita.
¿El Flamingo? ¿La Escala?
No,
vale. Bueno, no sé.
Mejor coño, ya te voy a decir el nombre. Mejor. Rapidito. Es el... para ver, estoy aquí buscando el mapa de Miami. Es aquí cerca de Bayside. Teatros, para ver. Teatros. Nada más para acá.
No tengo ni idea de cuál es ese teatro, loco. Ahí sí me jodiste.
Theater. Ahí yo vi a Louis C.K.
O sea, los gringos comediantes llegan al Improv, algunos, a probar material, y los que vienen a hacer show se van para el Hard Rock.
Oye, no consigo el nombre ahorita. Sí, los que manejan unas audiencias muy grandes se van para el Hard Rock y los otros se quedan aquí en el...
No, aquí incluso Marlon Wayans viene, ¿de dónde están las rubias? Viene a probar material cada rato para el Impro, ya yo lo he visto como 2 veces.
Sí, yo creo que también lo que pasa es que a veces la gente no tiene bien la imagen de la cantidad de dinero que se puede hacer si tú agotas muchos de esos shows, porque esos son shows que funcionan muy... Por ejemplo, si tú rentas un teatro, para la gente que no esté conectada con este tema, el teatro, ponte, para 400 personas te puede costar $2,500, por decirte un número. Estoy lanzando un número, $3,000, $4,000. En cambio, si tú vas al improv o vas a un circuito de bares de comedia de los millones que hay aquí en Estados Unidos, ellos te cobran, es un porcentaje de la puerta, pero tú no tienes que pagar nada para presentarte ahí. Entonces, el rendimiento que da el bar es arrechísimo. Eso lo explicaba el mismo Luis C.K. en una entrevista, que decía que él se iba a Nashville y se lanzaba una residencia para pulir el show. Se quedaba que si 2 semanas presentándose, que solo descansaba que si el lunes. Que si lunes y martes. Estaba toda la semana que si 2 días y como el circo. Y el sábado y el domingo, 3 cada noche. Entonces, eso le quedaba un billetal. Le podía quedar $100,000 en una semana. Entonces, bueno, tú lo ves y dices, verga, es un carajo que está llenando... Obvio, estás llenando un coñazo funciones, exacto, ¿no? No es fácil tampoco. O sea, estamos hablando de 7, 9, son como 11 funciones que estás agotando. Si haces 3, 13 funciones una semana, si haces el...
Bueno, ahorita que mencionaste a Marcelo, yo me metí para comprar las entradas 10 minutos después de que subió la historia que se iba a presentar y ya había 5 funciones agotadas.
Claro, no, es que él...
Y eso, está... se lanzan así, como 2 y 2 en un día, 3 y un día, o sea, eso es lo que hacen. Y Marlon Wayans también lo hacen así.
Qué interesante. Y otra cosa que es interesante, que me lo contaste de Marlon Wayans, es que ellos hacen shows de 45 minutos.
Sí.
Que eso es una cosa que aquí también, dentro de lo que es la cultura de la audiencia latina, un show de 45 minutos es que no hiciste nada.
¿Qué pasó? O sea, ¿faltó aquí más?
Faltó, sí, me faltó una hora.
Ay, ¿qué pasó?
Eso me parece también muy interesante cómo funciona el tema gringo aquí, que es también como súper cuadrado. Pero 45 minutos, abridor de 15 y 15, ¿no?
Y ahí tienes
Entonces ya ahí tienes la hora y cuarto que te pide el venue. Porque eso es otra, que aquí te piden, este tipo de venue te pide una hora y media. Que hagas tú. Así, bueno, yo lo hablaba, yo empecé a hacer una hora y media de stand-up porque me lo pedían los bares, yo siempre hacía una hora y cuarto, y ahí fue que empecé a hacer una hora y media, pues no tenía abridor en muchos de los que donde me presentaba, y ahí fue que pulí ese músculo, y después empecé a subir eso es tal cual como el deporte, siento yo. O sea, ¿cuánto tiempo puedes estar en tarima con la gente conectada?
Pero tú no sientes que el tanto estar en tarima te hace cada vez más bueno o más, o a la hora de escribir chistes, ¿no sientes que el músculo de la comedia te lo mantiene?
Eso es horas de vuelo, que tú eres además piloto. Fuera de vaina, eres piloto de avión. Y que no, pues de tractor. Sí. Que también me parece rechísimo. Pero son horas de vuelo, ¿eh? El que tiene más horas de vuelo, yo siento justamente, el otro día lo pensaba yo solo, que son horas de vuelo. O sea, y lo que pensaba el otro día era que justamente qué difícil es para el comediante que está empezando, que necesita justamente fortalecer. Es como que el que quiere ser físico-culturista y le dicen, mira, pero tú puedes venir al gimnasio 1 hora a la semana. Y dice, coño, ¿y cómo hago?
Claro.
Es lo mismo. O sea, el comediante que está empezando, y cualquier comediante, la verdad, no es solo el que está empezando, es cualquiera, necesita tener un ritmo de presentación. Yo cuando estoy estos meses que me presento 2 veces en un mes, yo siento como me oxido.
Que baja.
O sea, como... Sí. Y los meses que me estoy presentando 15 veces, coño, siento que hay unos shows cuando he tenido esas giras largas, que ya los últimos shows de la gira, siento que estoy como en una magia. O sea, ya me sé muy bien los remates, ya todo está mejor trabajado, han salido nuevos momentos. O sea, necesitas todo. Y otra cosa que me parece interesante es que cuando uno empieza a trabajar en este formato como el que yo tengo en Noche de Miami, que digo chistes nuevos y chistes que estoy como puliendo, ¿no? Hago esa combinación ahí, que empiezas a perderle sentido al tema de que, ok, este chiste lo tengo que agarrar y lo tengo que decir, o sea, me gustó, lo tengo que decir 40 veces para que esté bien.
Ya no...
Entonces he perdido así porque empiezo a escribir y uno que funciona, lo que hago es que no lo repito, porque bueno, lo voy a repetir aquí de repente dentro de 3 funciones, pero no, he dicho, lo voy a sacar ahorita para mi show, para empezar a pulirlo, y que eso, que cuando tenga 40 shows, es un chiste que tú dices, ah, ok, lo necesitabas.
Ok, lo puedes grabar, ¿no? Así. Tú sabes que a mí me pasa, esta es la perspectiva que yo tengo de la comedia, es que la comedia es igual o es el mismo trabajo para el comediante, esté empezando o ya esté en el peak de su carrera. Al final es el mismo trabajo porque siempre se basa en escribir chistes nuevos. Exacto. Y en probar material. Y eso nunca va a dejar de pasar. O sea, no importa que seas LED o que seas el que está empezando hoy, que le interesa, que va a empezar a hacer comedia.
Sí, todos se tienen que estar presentando y cualquier comediante, incluso de los más grandes que tú los escuchas en una entrevista, todos hablan de que cuando terminan su gira, otra vez con la libreta y pa'l bar, lo único que es distinto, pues no tienen que estar anotándose en una noche. O sea, lo que se quitan es vamos a decir, la mala tripa de la perseguidera del lugar. Sí. Simplemente eligen un lugar y dicen, aquí me voy a presentar 2 semanas y después me voy para allá y me presento 2 semanas. Hay un lugar en ¿cómo se llama esa zona? La zona que está en New York, Long Island. Hay un bar ahí que creo que se llama el President's Club o el President's Bar, una vaina así, Governor's Ball se llama. Y es un bar donde muchos de esos comediantes que tienen residencia, que viven en New York, arman su rutina ahí. O sea, se van y se están presentando ahí como en una residencia, weón, durante 2 semanas y ahí sacan ya lo que necesitan para salir bien para su gira y hacer su hora y media que sí hacen en un venue más grande. Pero es siempre de nuevo el mismo
trabajo. Es la misma chamba. Y igual, y también, a pesar de qué nivel estés, se fracasa igual, pues. O sea, un chiste no puede funcionar.
Yo siempre lo cuento. Yo vi a Seinfeld probando chistes en New York y vi cómo fracasaron chistes y que dijo, bueno, ese no sirve. La clásica. Y tú dices, coño, y es Seinfeld. Y los que eran buenos ya tú sentías para dónde él iba y que se sentía sabroso cuando pegaba un chiste nuevo. En fin, fue una gran experiencia. Y así he visto a varios comediantes en New York. He tenido esa suerte de verlos probando material y es bien inspirador también.
Eso es lo que te iba a decir.
Eso. Porque tú ves
a alguien grande así como, verga, le va mal y tú dices, coño, vea, no me tengo que dar tan duro cuando me va medio mal a mí, ¿sabes? No me tengo, porque le pasa, es parte de la chamba.
Pues. Es parte de la chamba, tal cual. No hay un comediante que se haya subido y que puro las batea todas, eso no existe. O sea, porque hay audiencias distintas. Tú puedes tener, a mí me pasa que estoy en una gira y tengo un chiste que ha funcionado seguido en 10 ciudades y de repente lo cuento en la 11 y no funciona ahí. Y yo lo conté igualito así, pero copia el carbón, ¿sabes? Y no lo agarraron o algún pelón en mi delivery, que esas son cosas también que se aprende mucho, pero bueno, en fin, eso creo que es todo. No, cuéntame ya rapidito lo de que estudiaste para piloto.
Yo me siento como la Barbie. La Barbie piloto, la Barbie comediante, la Barbie mago.
El carajo de Frank Abagnale Jr., el personaje de Catch Me If You Can, que es James Bond, es piloto, es médico. ¿Estudiaste para piloto?
Para piloto, sí. Estudié en Venezuela, en el aeropuerto Caracas, una escuela que se llama Aeropotoco. Se llama, no sé si está todavía. Y nada, estuve desde los 17 años, empecé a volar.
Y ahí tú vas, pagas tus horas de vuelo y es ese curso.
Haces un curso en tierra primero, que es como que toda la teoría, todo el pedo, haces simuladores.
¿Eso cuánto dura?
Dependiendo de cómo lo pagues. Yo lo hice nada más los sábados porque entre semana trabajaba, hacía shows y bueno, para poder pagar la carrera, que también es costosita. Entonces, yo tardé 6 o 7 meses en sacar todo el curso en tierra.
Okay.
Supongo que si lo pagas... ¿sabes? Si
simuladores lo haces, y todo.
Simulador y todo. Supongo que si será en menos 3 meses si lo haces entre semanas.
Oye, qué rápido. Y ahí después empiezas a volar.
Y ahí después empiezas a hacer las horas de vuelo. Que
¿Cuántas tienes que hacer?
En Venezuela era 40 horas para piloto privado y 120 o 220 para comercial. ¿Cuál es la diferencia entre piloto privado y comercial? El privado va a volar su avión. Entonces, en teoría, es que tú no vas a cobrar. Entonces, tú puedes tener tu licencia de piloto privado. Okay. Y dependiendo del modelo del avión, te tienes que habilitar en ese avión, tienes que hacer un curso para ese avión, pero tú puedes volar cualquier avión, o sea, solo tienes que hacer el curso, las horas de vuelo que requiere ese avión y lo puedes empezar a volar, pero no puedes cobrar. Si tú quieres cobrar, tienes que sacar la licencia comercial, entonces ya son muchas más horas de vuelo que tienes que cumplir, que tienes que pagar, y ahí es donde está lo caro. En ese momento, en Venezuela, yo pagaba, creo que era $100 la hora de vuelo.
Ok.
Te estoy hablando que yo tenía 17 años.
100 por 40 son 4.000.
Sí, hace mucho tiempo atrás. No sé, 12 años.
Muchos trucos
había que hacer. Había que hacer mucha magia.
220 me dijiste para hacer
comercial. Si no recuerdo, creo que eran 220 que se hacía.
Sí, es arrecho, me parece interesante porque siento que Siempre pensé que la carrera de piloto era como, tardaba mucho más en sacarse, pero la puedes sacar como en un año.
No, pero lo que sí tiene la carrera de piloto es que tú, o sea, lo que te vuelve a ti un buen piloto es la cantidad de horas de vuelos que tengas durante tu carrera, ¿verdad? Y normalmente...
Las que llaman las 10.000 horas de vuelo, ¿no?
O sea, pero tú las puedes tener en un modelo de un avión, porque esas son tus horas de vuelo volando un 737, ponte tú. Okay. Y tienes toda tu vida volando ese avión y eres capitán de ese avión. Si a ti te da por cambiarte de empresa y te pones a volar un Airbus, tú empiezas como copiloto y tienes 0 horas de vuelo en ese avión. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Entonces tienes que ir igual escalando otra vez y así vas.
Eso no lo sabía, fíjate.
Pero tenías que habilitarte en el avión distinto.
¿Tuviste el documental este? Se llama Fall Down, creo. El de los Boeing estos que se estrellaron porque les falló un sensor.
El de atrás que se trancaba.
La cosita que es un palito que...
Que se congelaba, que se quedaba pegado así para adelante.
Sí, que sentía que se estaba yendo para abajo y les tiraba la vaina para... No, sentía que se estaba yendo para arriba y les tiraba el alerón para bajar, sí. y los bichos creo no podían.
Creo que eran los 737 que tenían el peo.
Arrechísimo ese documental. Recomendación, ya la hice igual en el podcast, pero para los que no vieron ese episodio, vean Fall Down.
Te voy a recomendar algo tú que viajas burda. Cuando vayas para Seattle, si en algún momento vas...
Ahí está la fábrica de Boeing.
Ellos hacen un tour por dentro. De la fábrica. ¡Wow, loco! ¡Wow! Es increíble porque ves los aviones cómo los ensamblan. O sea, y ves un 737 que es un avión gigantesco, un 777 que es un avión gigantesco, y ves un pedazo aquí del fuselaje en la mitad, allá la trompa, y ves. Y entonces en el otro lado, cómo los pegan a los tres. Y de repente estás así parado. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de frenos de este avión. Y ves cómo sale un bicho de ese avión. ¡Wow! Y frena así como si fuera un carro. En el medio de la pista, y es increíble. O sea, es una cosa absurda.
Coño, qué arrecho, interesante. Entonces también, para los que vayan a Seattle, al tour de Boeing, ¿y qué más? ¿Qué otra recomendación? Y el documental de cómo se caen los aviones de Boeing. Entonces perfecto para que lo veas justo después de hacer el tour. Mira, Jay, un millón de gracias por venir al podcast. ¿Cuáles son tus redes sociales?
@magojj arroba en todas mago las redes sociales.
JJ.
Gracias. Entonces, por invitarme.
Se te quiere mucho.
Pasé de ver el podcast a estar en ahí.
Bello. Yo amo hablar contigo, amigo. Y qué iba a decir, y a la gente que está escuchando, recuerden suscribirse si les gustó el episodio, darle like. Y todos los tickets en ledvarela.com, Noches en Miami, el 15 y el 29 de diciembre, Phoenix este miércoles 6 de diciembre y Orlando el 10 de diciembre, son los últimos shows que quedan en este año. Se les quiere, nos vemos pronto y bye.
Bye.